Comienza Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
Don Paco Abad, director de la Fundación Empresa y Sociedad, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Paco, ¿esto de Empresa y Sociedad, esto qué es?
Pues mira, es una fundación que trabaja en tres líneas. La principal, relacionada con el contenido de hoy, es en acercar la innovación que buscan las empresas a las soluciones que ofrece el mundo emprendedor.
Bien. No se puede decir más en menos tiempo. Ahora vamos a lo concreto. Una de las cosas fundamentales en este momento para tratar de salir de la crisis es, como tú decías, la innovación. ¿En qué terrenos tiene la pequeña y mediana empresa gallega? Porque las grandes más o menos están, bueno, pues eso, encauzadas, ¿no? Pero la pequeña y mediana empresa, que es la que más necesidad tiene a la hora de salir de aquí, ¿qué podemos hacer por ellas desde Empresa y Sociedad?
Bueno, pues se puede hacer un montón de cosas relacionadas principalmente con cómo lo digital les puede ayudar a afrontar la nueva situación, porque ha habido muchos cambios y muy acelerados en los últimos meses, en este último año, ¿no? Uh-huh. Y nosotros no trabajamos tanto con soluciones por sectores, sino que intentamos acercar a cualquier empresa soluciones que tienen que ver con sus áreas operativas de toda la vida, con el marketing, con las ventas, con los recursos humanos, las operaciones, los procesos. Hay soluciones muy buenas diseñadas por el mundo emprendedor, Caroní, por supuesto, que es un ejemplo, ¿no? Que están diseñadas para que valgan a muchas empresas y, por tanto, son muy de nicho, pero si responden a lo que queremos, que para eso están pensadas, acaban siendo aquello que decimos todos de buenas, bonitas, baratas y, además, rápidas. Hablamos casi de cualquier tema que pueda tener que ver con cómo ayuda la digitalización a que mejore cualquier empresa en cualquiera de sus áreas.
A ver, haciendo un símil con la salud, tenéis que llegar a un sitio donde, bueno, pues la salud está un poco resquebrajada, me refiero a empresas, hacéis un diagnóstico de situación y proponéis una serie de medidas terapéuticas. Con lo cual, lo que estáis haciendo es casi soluciones personalizadas, ¿no?
Bueno, es un poquito diferente porque nosotros no hacemos el diagnóstico.
Ah,
¿no?
Vale, bien.
Digamos, confiamos en que la propia empresa por lo menos intuye qué es lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Tiene un atasco en que quiere vender más online, por ejemplo, quiere controlar los accesos, quiere mantener seguridad, quiere comunicarse mejor con sus empleados o con sus clientes, ¿no? Esa primera idea en cuanto a qué es prioritario ya la tiene la empresa. Entonces, a partir de ahí puede contactar con nosotros. Nosotros le ayudamos a lo mejor no tanto a matizar lo que quiere, sino a decirle qué tipo de soluciones ya existen y se pueden adaptar, porque prácticamente es adaptar cosas que ya hay, porque alguien las ha pensado y normalmente que ya están operando en grandes empresas, ¿no? Nosotros trabajamos solo con un nicho de emprendedores, que son los que venden a empresas grandes y sobre todo los que tienen ya clientes, ¿no? Que eso da una garantía de que no estamos hablando de fases previas, sino ya de soluciones implantables. Y a partir de ahí queremos llegar a todo el mundo empresarial, no solo a las grandes.
Ya. Oye, Paco, ¿y en Galicia, en ese aspecto, cómo estamos? ¿Tenéis mucho trabajo? ¿Hay mucho que hacer?
Bueno, tenemos trabajo porque hay emprendedores muy buenos y hay entidades también de referencia. Trabajamos especialmente con entidades del mundo financiero, pero estamos abiertos y ahora estamos en una fase un poquito diferente también nosotros para llegar prácticamente a cualquier tipo de empresa. Hay mucha innovación, de hecho, pues eso, Caroní con Abanca, por seguir con el ejemplo que comentábamos antes, pues fue finalista de nuestros premios Comprendedor, ¿no? Lo cual quiere decir que ya tiene un nivel. Nosotros convocamos unos premios con periodicidad anual y reconocemos a los mejores casos de colaboración entre empresa y emprendedores para que cumpla el para que cunda el ejemplo, ¿no? O sea que bueno, están ahí, han sido finalistas ya el año pasado y luego pues tienen un chip, yo diría, también especial desde el punto de vista de colaborar. Normalmente la innovación se produce gracias a la colaboración. Ninguno tiene la varita mágica. Hay muchas opciones que vienen de conocer qué hacen otros, de que otros te cuenten su experiencia, cómo han ido avanzando, ¿no? Y en eso yo creo que sí que hay un gen especial como demuestra, por ejemplo, este propio programa, ¿no?, en Galicia.
Oye, a ver, tengo para mí que a lo mejor emprendedores hay 200.000, gente que tiene una idea, gente que incluso es capaz de hacer cosas que hasta ahora no se hacían o hacerlas que se hacían de manera diferente para hacerlas más eficientes. Pero ¿existe formación adecuada para estos emprendedores o dentro de la propia fundación tenéis algún departamento para echarle una mano a aquellos que tienen necesidades de tipo formativo?
Bueno, nosotros trabajamos solo en un trocito del sistema, ¿no?
Sí.
Pero sí que estamos relacionados con otros. O sea, nosotros no damos formación,
ya,
pero estamos conectados, por ejemplo, con entidades y con ecosistemas que dan esa formación. Igual que no trabajamos en la inversión,
sí,
en los emprendedores, pero sí estamos conectados con entidades del mundo de la inversión. Nosotros a lo que nos dedicamos principalmente, y desde lo que yo puedo hablar, lo que yo puedo compartir, es en ayudarle al emprendedor a vender y a la empresa a solucionar una prioridad. Simplemente, digamos, poniéndoles en contacto. Nuestra función es, como quien dice, enredar entre el mundo emprendedor y el mundo empresarial para que casen con soluciones que son rápidas y que se pueden poner en aplicación a toda velocidad, ¿no?
Enredar, señores oyentes, en este caso, en la acepción de poner en red, no de andar haciendo la puñeta.
Bueno, enredar tiene una acepción positiva, ¿no?
Claro,
las negativas,
sí,
ya las conocemos todos. Pero enredar tiene que ver con poner en red, pero también tiene que ver, claro que sí, con hablar con unos y con otros,
estar muy en contacto.
Con saber qué necesidades tienen, qué prioridades y, de luego, con construir confianza, ¿no? Porque cuando se produce una necesidad o una oportunidad, se resuelve rápido si hay confianza, no en el caso contrario, claro.
Oye, esto del... Es una fórmula como otra cualquiera de networking, más sofisticada, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está calando en el tejido empresarial gallego? Porque antes hacía lo de ti, pero no, a ver, ¿ti de qué en versendo? Entonces era más de boca a boca, más de relaciones personales. Sin embargo, eso tiene una limitación tanto en el espacio como en el tiempo. Vosotros estáis hablando de cosas más amplias y que te pueden llevar a cualquier parte del mundo.
Bueno, efectivamente, hay una parte que sí que obviamente es de carácter cercano, que hace falta casi el contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, una de las partes en las que hemos evolucionado, en línea con lo que dices, es en aprovechar una parte de esta nueva situación, que es todo lo digital, ¿no? Por ejemplo, hace pues prácticamente un año, en nuestra actividad fundamental, que es divulgar casos, organizábamos sesiones. Uh-huh. Imaginémonos en un auditorio donde por pareja se presentaban tres casos para divulgarlos y que las empresas hagan su composición de lugar y piensen si lo pueden necesitar, ¿no? Ahora lo que hacemos desde hace unos meses es esos casos los grabamos con un formato digital, los colgamos en nuestro canal de YouTube y por ahí corren por las redes casi, digamos, sin geografía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para hacer la historia corta, pues esta semana tenemos un webinar, un encuentro también digital, porque es transoceánico, con Chile, gracias a que han visto casos que estaban en el canal de YouTube que les pueden interesar como idea, ¿no? O sea, que al final yo creo que parte de la magia está en combinar el contacto local y la geografía cercana con lo que hay en el mundo mundial, ¿no? Digamos, porque ya no hay fronteras.
Oye, ¿qué gratificante resulta que haya alguien como vosotros que de pronto permite que cualquier... Yo mismo, que estoy viendo ahora vuestra página web, y que alguno de los temas que tenéis disponibles me puede interesar, y veo un vídeo que dice: ¿qué dicen los 80 directivos más abiertos a la innovación? Esa información es valiosísima.
Es un ejemplo muy bueno, porque además intentamos utilizar formatos que yo creo que reflejan parte de lo que te está diciendo como de nicho, ¿no? Si alguien entra en ese vídeo, que está, efectivamente, es la primera noticia de la portada de nuestra web, al final es un vídeo de 1:20, que prácticamente es un PowerPoint con música, ¿no? Donde lanza ideas sobre la situación actual y las tendencias de lo que han dicho 80 directivos relacionados con la innovación. Con eso, cualquiera que lo vea se puede quedar con una composición de lugar para, digamos, tirar del hilo que quiera. Ahora, justo esta semana, estamos enriqueciendo ese informe con entrevistas que también grabaremos online para ilustrarlo digamos, con cara y ojos, no solo con un PowerPoint, ¿no? Pero en relación con lo que ahora hay en la web, que es ese minuto 20 que te decía, hay una anécdota muy simpática que ilustra casi lo que queríamos, ¿no? Alguien nos escribió diciendo, es la primera vez que me leo un informe completo en los últimos 10 años. Leerse el informe completo ha sido ver un minuto 20 de vídeo.
Claro, ¿no? Claro. Oye, por cierto, curiosidad personal, ¿qué es esto de Junior?
Esa es otra. Decía al principio que trabajábamos en tres áreas. Uh-huh. Junior es un concepto que une, junior y senior.
Uh-huh.
Y tiene que ver con el futuro del trabajo, pero no en general, del trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de los temas relacionados, por ejemplo, con diversidad generacional o con talento senior, ¿no?, se pone siempre el acento en qué tienen que hacer las empresas para que haya más diversidad y para que podamos trabajar durante más años, ¿no? Nosotros con Junior intentamos poner el acento también en lo que depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y de alguna manera estimular la proactividad y la curiosidad para que el futuro que viene por delante, que en el mundo laboral será bastante diferente, dependa también de nosotros, no solo de las empresas y de las instituciones donde hay que hacer muchas cosas, ¿no?, pero también de cada uno de nosotros. Hablamos un poco, pues, de las nuevas formas de trabajar, de la autoformación, de ese tipo de cosas que nos van a permitir en el futuro, pues, tener más opciones, sobre todo a partir de cierta edad. Pero ahí a las generaciones jóvenes, digamos que lo traen de serie, ¿no?, con lo cual, bueno, pues se empiezan a estrechar lo de todo aquello de las edades. Digamos que Junior es un proyecto que tiene que ver con fomentar la curiosidad y la proactividad de cada uno de nosotros para que el futuro de nuestro trabajo tenga más posibilidades de que podamos trabajar en lo que nos gusta.
No sabes lo que me gratifica, porque da la sensación de que empieza a evaluarse y a valorar de nuevo eso que los seniors tenemos de sobra, que son años y experiencia, y que vale un dinero además, y que vale un dinero.
Así es. Aquí lo que trabajamos es, bueno, en ese doble ángulo, pero sí, digamos que como fundación siempre tenemos que ir buscando huecos para aportar a la sociedad donde todavía no hay demasiada actividad, ¿no? Uh-huh. Hay una parte que es que se enteren las empresas, ¿no?, de que hay mucho talento también a partir de cierta edad, pero eso de alguna manera ya lo empiezan a hacer distintas entidades, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos intentado incorporar que en parte también depende de nosotros y que nos podemos formar y preparar para depender más de nosotros y menos de terceros, ¿no? Ese es nuestro acento. Somos una fundación pequeñita. Intentamos tirar del hilo de ideas nuevas y de huecos, porque como fundación nos corresponde estar obsesionados con qué cambio social podemos generar, pero también trabajar, digamos, generando nichos, no compitiendo con consultoras y con otro tipo de entidades, ¿no?
Pues ya saben ustedes, señores oyentes, si les ha interesado lo que han oído hoy, entren en la página empresasociedad.org, que es la página web de la Fundación Empresa y Sociedad, a cuyo frente está Paco Abad, y verán lo que se van a encontrar. Es sorprendente y muy recomendable. Paco, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y que tengas un buen día.
Gracias a vosotros, buen día.
Y ustedes no se me vayan, que todavía tengo que contarles un par de cosas, dos noticias del sector de la economía. La primera: la compra de viviendas en Galicia se hunde en enero, registrando su nivel más bajo en un lustro. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística certifican una caída interanual de las compras y ventas de viviendas en Galicia de un 8%. Aunque se trata de un retroceso abultado, es la mitad del experimentado en el conjunto del país, que fue de un 15,4%, menos que 12 meses antes. En la comunidad, en Galicia, se registraron 1.429 operaciones, lo que supone su nivel más bajo en un lustro. La estadística muestra cómo enero truncó la progresiva recuperación del sector. Galicia pasó de registrar 1.554 compraventas de viviendas en enero del 20 a casi la mitad en abril, mayo y junio. Este último mes, junio del 20, tocó el suelo con solo 849 operaciones para ir reactivándose durante el verano y alcanzar el récord del año en noviembre con 1.619 compraventas. Así que la compra-venta de viviendas en Galicia va a regular. Endesa solicita fondos europeos para una planta de hidrógeno en Aspontes. La alternativa que plantea Endesa al cierre de la central de carbón de Aspontes será la construcción de una fábrica de hidrógeno verde presupuestada en 740 millones de euros. Esta inversión incluirá 6 parques eólicos nuevos en la zona que generarán la electricidad suficiente para que pueda funcionar la terminal. Las obras de esa planta comenzarán en enero del 23 y en su construcción trabajarán 120 personas. En julio del 23 se instalarán 6 parques eólicos de 611 megavatios de potencia. Todo ello requerirá una inversión de 740 millones de euros y su ejecución dará empleo a 1.600 trabajadores. Una vez terminadas estas infraestructuras, sostendrán 130 empleos, 100 en planta y otros 30 en los parques. Y ahora sí que nos vamos un momentito a la publicidad y volvemos enseguida porque la mañana acaba de empezar. Hasta ahora mismo.
Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
En Caroní trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Con nuestra aplicación de recursos humanos WorkCards, gestionarás de forma sencilla e intuitiva turnos de trabajo, registro horario, evaluación, desempeño, imputación de horas a proyectos, portal de empleados. WorkCards es todo lo que necesitas para la gestión de recursos humanos de tu empresa. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, 632-89-9315. Email contact@caroni.com.